Hoy es difícil de decirlo, ¿cierto? El pueblo de Dios pasa por tiempos de crisis y Dios, como en el tiempo de Oseas, tiene una acción de tutela contra su pueblo. ¿Y cuál es la acusación? Mi pueblo se ha ido en pos de cosas vanas. Dice en el verso 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Qué trágico cuando Dios está contra su pueblo. Antes había dicho que su pueblo era la niña de sus ojos. En inglés, las manzanas de los ojos de Dios. Y ahora Dios dice, yo seré para ellos polilla y como cáncer en los huesos. Dios está contra su pueblo. Verso 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria. Nótese que Dios juzga a Efraín por su locura, su pueblo. Y en vez de volverse a Dios, van al brazo del hombre. ¿Cuál es la primera llamada que hacemos cuando enfermamos? Algunos dicen, yo tengo en mi memoria la EPS. ¿Qué es EPS? Bueno, la compañía de salud. Mejor tenga en memoria y en su corazón recurrir al médico de los médicos en primer lugar. Y luego sí decir que Dios dé a ellos sabiduría y a las medicinas acción, porque aún hasta los mejores médicos rodeados en junta de médicos se mueren. El pueblo de Dios fue juzgado por él y en vez de recurrir a él, recurrieron a otros, a Asiria, dice, y enviarán al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, buscando remedios caseros para males que solo Dios los puede curar. Solo Dios los puede sanar. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y qué triste que el hombre solo en su angustia le buscará. Mira, Dios sabe y conoce todo. Y en su angustia me buscarán. ¿Cuántos? El quien estamos aquí no vinimos a Dios en tiempo de angustia, casi todos. No las mismas angustias, pero sí teníamos dificultades en nuestras vidas que solo Dios podía sanarlas y llenarlas. Y aún Dios usó el mal para bien, usando circunstancias que creímos que eran para destruirnos, las usó para salvar nuestras vidas. Y si esa es la razón por la cual Dios nos ha de tocar, oremos por angustias. Empiece a orar. Si tu corazón todavía no se lo ha entregado al Señor, ore, porque el Señor te dé muchas aflicciones, muchas angustias, para que en su angustia le conozca. Pero ojalá, entendiendo ya esto, oyendo esto, no es necesario tanto sufrimiento en balde. Hay solo dos cosas, dos formas como aprendemos, por el consejo y por el sufrimiento. Y es mucho mejor aprender por el consejo. ¿Para qué tantas heridas innecesarias? ¿Para qué tanto quebranto de corazón? Mejor aprendamos por el consejo que Dios nos da. Pero si las angustias son las únicas que nos traerán a Dios para salvación, bienvenidas, ¿cierto? Bienvenidas. Pongamos que mañana vas a un examen médico y te dicen, enfermedad terminal, le quedan 5 días. ¿Cómo te pones? ¿Angustiado? Si no está bien con el Señor y tenías planes para solo aquí, eso te angustia mucho. Pero aún en medio de esa angustia conocerás aquel que será el que diga la última palabra. Si Él dice vive, aunque todos los médicos digan muere, vivirá. Y si dicen los médicos, este vive, y Dios dice, ¿se muere? No lo duden, se muere porque se muere. El verso 1 del capítulo 6, mira lo que dice, hay ciertos chispazos del pueblo de Dios para volver a Él. Mira lo que dice el pueblo de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una escritura aplicada a Israel. Por 2000 años los hebreos han estado casi muertos, sin patria, sin país, errantes, y todo el mundo los ha querido matar. Estamos terminando los 2000 años y estamos entrando a los 3000 años, y se está cumpliendo esta profecía sobre el pueblo de Israel. Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, la lluvia que riega el huerto de Dios, las bendiciones de Dios. El pueblo ahí reacciona queriendo volver a Dios. Pero el querer, si no está acompañado del hacer, no sirve. Hay mucha gente que en sus disipaciones dicen, yo quiero arreglar mi vida con Dios, yo quiero hacer lo que conviene, yo quiero. Pero ahí se queda, en ese nomás querer. Y así era el pueblo del Señor. No más que en un querer. Es como el que se le diagnostica una enfermedad, pero hay cura. Le dicen, este es el remedio para su enfermedad. Es bueno que reconozca que está enfermo y necesita la cura. Pero igual de importante es que tome la decisión de tomarse el remedio. Porque de nada serviría el punto de decir, estoy enfermo, y todos dicen, sí, está enfermo, y todos, sí, está enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, y no hace más. Y hay muchos que no hacen sino eso, reconociendo que está enfermo. Espiritualmente, solo la acción de tomar esa decisión cambia las cosas. Verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? Mira el corazón de Dios viendo su pueblo en tal rebeldía, y es como un padre cuando tiene que disciplinar y dice, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le hago a mi muchacho? ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haría a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Las cosas que fueron hechas en vosotros se han desvanecido, no duraron. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Porque por la palabra de Dios seremos vivificados, o por ella seremos condenados. Su palabra nos juzga. Aquí lo dice el Señor, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mira. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. No me venga aquí con sus ofrendas, no me venga aquí con sus sacrificios, no venga aquí por poner cara piadosa de que cumplió con Dios por venir a un servicio el domingo por la noche. El Señor dice, no quiero tus obras, tus acciones, te quiero es a ti, mamá. Quiero la realidad de tu corazón, de una vital y verdadera relación personal con Dios, mamá. Hay personas que dicen, no voy a la capilla porque no tengo que ofrendar. ¿Será eso importante para Dios? De hecho, ya ni las bolsas de las ofrendas las pasamos. El que quiere arrimarse a la urna, lo puede hacer. El que no, no tiene que hacer. Porque el dar para Dios es algo que procede del corazón. No porque alguien le recuerda hacerlo, sino porque tienes un compromiso con Dios. ¿Será que eso es motivo? No voy a ir a la capilla porque no tengo un vestido para estrenar. Me han visto con este por los últimos 20 servicios. ¿Será que eso es importante? Esos trapos le importan cero al Señor. Lo que le importa es su actitud de corazón. Eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Desobediencia a Dios. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, gente violenta. Y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Los sacerdotes muchas veces se vendieron y justificaron al impío y condenaron al justo. Dice aquí la Escritura, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, un juicio, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y dice en el verso 1, con el cual terminamos, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Mejor lo que Dios nos está diciendo aquí es que era como un padre queriendo prevenir a sus hijos. Atajaba uno y el otro se le descarriaba. Curaba uno y el otro se le iba. Un cristiano me dijo, pero si Dios no quisiera que yo pecara, ¿por qué no me pone un lazo en los cachos? No, en los cachos no dije, sino... Era un cachón. ¿Por qué no me pone un lazo en el cuello cada vez que yo tomo rumbos a pecar y me detiene? Dios no quiere detenerte con rejos ni con lazos, sino solo con lazos de amor. Son los que unieron a Cristo a la cruz y los que nos unen con Cristo a Él. No por obligación, sino que podamos hoy decir, Señor, yo te amo más que el pecado y por eso no pecaré, porque el pecado fue el que te llevó a ti a la cruz y tu sangre y tu cuerpo fue expuesto allí en sacrificio debido al pecado. Y yo, porque el pecado hizo eso, aborrezco el pecado. Y Señor, te digo con mi corazón que te amo a ti más que al pecado. Ojalá esa sea la realidad. Y esa es la razón, porque le amamos, no pecamos. Porque fue el pecado el que lo llevó a él a la cruz. Todo lo que pasó fue la obra del pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, tú nos ayudes a discernir ella en nuestros corazones, implántala, hazla viva y eficaz, Señor. Háblanos cada vez que abramos tu palabra, Señor. Llévanos a esos viajes dentro de tu palabra, muéstranos esos tesoros que tienes para nosotros, Señor. En el libro del profeta Oseas, capítulo 7, por favor. Libro del profeta Oseas, capítulo 7. Continuamos viendo en la escritura el dolor de un padre, nuestro Padre Celestial, por sus hijos, por su pueblo. Un pueblo que se dejó llevar por la vanidad del mundo. Un pueblo que abandona al Señor y que sufre mucho. Las vidas de los israelitas sufrieron innecesariamente muchas cosas. Y Dios, aún tratando de restaurarlos, de traerlos a Él, pero un pueblo deseoso de apartarse de Dios. Dice en el verso 1 del capítulo 7, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y él no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Dios trata de curarlos, de sanarlos, de devolverlos a Él, pero ellos siguen en su obstinación de apartarse de Dios. El Señor les busca, les persuade, pero ellos se complacen en sus maldades. ¿Qué pesar cuando el pueblo de Dios se vuelve vano? El Señor Jesucristo nos dice, y si lo que es luz en vosotros, si vosotros siendo luz de la tierra os convertís en tinieblas, ¿para qué más? ¿Qué más queda? Y si la sal perdiere su sabor, ¿para qué servirá? Será apenas útil para ser tirada al piso y pisoteada por los hombres. Y aquí vemos una situación como es el pueblo de Dios perdiendo su testimonio, perdiendo su valor, perdiendo esa herencia. Y mira lo que Dios les dice, verso 4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que ya se ha leudado. Esta expresión, el Señor dice, son como horno ardiendo, horno caliente, pero su pasión, su calor, no es por Dios. ¿Para qué era su calor y su pasión? Para el mundo, para la carne, para el pecado. Y su pasión no era Dios. Hubo un tiempo que sí, la pasión del pueblo de Dios, ¿quién era? Dios era su pasión. Aquí ya ellos le habían sacado de su corazón y Dios les deja saber eso. Verso 5, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. Otra expresión que dice, pecan y no se sacian de pecar. Parece que Dios estuviera esperando junto a su pueblo, diciendo quizás un día se cansen de sus maldades, de sus pecados, pero el Señor anuncia aquí su pasión sigue siendo por lo que aborrece Dios. Verso 7, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. El pueblo de Israel vivió situaciones difíciles. Hubo un tiempo en la época de los jueces que se escribe esto, y como en esos tiempos no había juez en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Dios sacó a Dios de su corazón, y cuando una persona saca a Dios de su corazón, se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, acompáñenme por un momento a este capítulo. En el capítulo 1 a los Romanos habla de esta situación. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre tiene vivo testimonio de Dios alrededor. La creación, todas las cosas proclaman la existencia de un creador. Y dice también ahí en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. También el pueblo de Dios pasó por la época de la razón pura. También ellos le dieron importancia al Dios razón, al Dios intelecto, a la razón. Y mira lo que acontece sobre ellos. Su necio corazón fue oscurecido, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hombres inteligentes hoy se postran ante ídolos. Personas sabias, con sabiduría de hombres, no de Dios, hacen cosas bien locas y necias. Verso 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Se volvieron nueva era. Se volvieron adorador de cristales, de velas de colores y de todas esas porquerías que el mundo hoy adora y cree en esas cosas. También dice aquí que se volvieron panteístas. Dios es todo y todo es Dios. Ven un árbol y dicen, ahí está Dios, Dios es ese árbol. Ven una cucaracha y también, ese no es Dios, eso es creación de Dios. Debemos honrar al Creador, no a las cosas creadas. Y mira también lo que dice en el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios. Al haber abandonado a Dios, Dios ya no gobierna sus corazones y ellos se entregan a pasiones vergonzosas. El ser homosexual no es una enfermedad, es pecado. Es un pecado. El ser vicioso, adiguanero, bazuquero, eso es producto del pecado, no nació así, ser borracho. Yo creo que tú no naciste con un biberón de llanero, ¿cierto que no? El fumador. Si el Señor hubiera ideado tu cuerpo para fumar, le había hecho una chimenea aquí como un tractor encima para el humo. Pasiones vergonzosas, mira lo que hacen, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, se volvieron pepiados, ¿cierto? Puros mariposos. Eso es pecado, y eso es haber dejado a Dios y entregarse a esas pasiones y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el pago debido a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Se vuelven sin Dios en su corazón, murmuradores. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, chismosos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. También se convirtieron en pecadores pasivos, antes pagando por pecar. ¿Cómo puede uno pagar por pecar? Una película de cine bien sucia, en vez de que le pagaran porque va a pecar, antes usted va y paga, y se convierte en un pecador pasivo. El Señor dice de su pueblo, entre más los bendije, más se corrompieron. Y lo que les daban, lo llevaban y lo gastaban en sus maldades. Cualquier parecido con la vida real es coincidencial, ¿cierto? Lo más triste es que Dios está hablando de su pueblo. De aquel pueblo al cual Dios le había dicho, conviértase en ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Seréis para mí un especial tesoro, gente un pueblo de sacerdotes y gente santa, tesoro especial para el Señor. Y mira en el verso 8 del capítulo 7 del profeta Oseas nuevamente. Efraín, si alguien se llama Efraín, no lo tome tan personal, porque aquí no es solo Efraín, sino todo el pueblo de Israel del norte. Efraín, pero ahí puede poner su propio nombre, si quiere. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es torta no volteada, arepa quemada. Un cristiano que Dios dice es una arepa que no fue volteada, una arepa que se quemó por un lado y por el otro lado quedó cruda, tibia de corazón. ¿Para qué sirve una arepa así quemada por un lado y cruda por el otro lado? Para nada. Efraín, o sea, mi pueblo, es una arepa no volteada, una arepa quemada, bueno para nada. Y dice aquí, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo,
y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Lo que está diciendo el Señor de su pueblo en este lenguaje figurado es que su fuerza y su vigor se lo entregó al mundo y al pecado. ¿Quién le había dado fuerza, hermosura y vigor? Dios, y se lo vendió, fue al mal, a lo ilusorio. Y también al decir que canas le cubrieron, está diciendo Dios en este lenguaje figurado que el deterioro de su vida vino sin que él siquiera se diera cuenta, y ni siquiera una vida invertida para su creador, sino una vida gastada para los placeres del mundo, para el pecado. Si una vida se invierte para el Señor, gloria a Dios. Pero si una vida se gasta para el mundo, qué pesar. El apóstol Pablo comparte eso a sus hermanos y les dice: mi gran gozo y mi anhelo, y si aún es necesario que yo muera en servicio a Dios a favor vuestro, será un honor, porque no solo pongo lo mío, sino aún mi propia vida invertiré si es necesario. Y cuando le atan en Cesarea al apóstol Pablo con su mismo cinto, un profeta, le dice: no suba a Jerusalén porque le esperan, me revela el Señor, prisiones, cárceles y grandes pruebas. Y el apóstol dice: ¿por qué me dicen que no suba y qué hacen llorando? ¿No sabéis que no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino que si es necesario morir por Cristo Jesús, aún a eso estoy dispuesto? El apóstol Pablo, de todo corazón, decía estas palabras por su amor por el Señor. Pero aquí el pueblo de Dios, su corazón estaba tibio completamente. Su vida estaba siendo gastada para el mundo, para los placeres temporales, para la vanidad de esta vida. Verso 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que he anunciado en sus congregaciones. Señor está diciendo: pero mi pueblo cayó muy fácilmente, se entregó al pecado, incautamente lo hizo. Y en vez de volverse a Dios, ¿a quién buscó? A Egipto, al mundo, a Asiria, que representan el poder de la carne. Y como dijo el Señor por boca del profeta Isaías: en un solo día caerán el ayudador y el ayudado. Israel echó mano a la carne, Israel echó mano al poder del hombre para su soporte, desligándose del poder de Dios. Y el Señor aún dice: y con todo esto no volvieron a mí. Verso 13: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Apartarnos de Dios es pecar contra nuestra propia alma. Apartarnos de nuestro Creador es recibir todo lo que no hubiéramos recibido si estuviéramos bajo su protección, bajo su cuidado. Cuando Dios dice que nos anhela y nos cela con un celo de Dios, es bueno que nosotros entendamos que no es como un celo como el del hombre. El hombre cela lo que le importa y lo que le beneficia y lo que puede obtener. Pero cuando Dios dice: os amo y os anhelo fervientemente y os celo para mí, solo para mí, no quiero compartiros con nadie, no es por lo que Dios pueda obtener, sino porque nosotros somos los más bendecidos cuando Dios nos dice eso. La forma como Dios nos cuida no es tanto por lo que Él se beneficie, sino para darnos sus beneficios a nosotros, para cuidarnos. Por eso aquí en la escritura que estamos estudiando, Dios expresa estas cosas. Verso 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Su rebeldía fue grande. Un pueblo que no quiso reconocer su pecado, un pueblo que no quiso reconocer su rebelión. Más adelante el Señor les va a decir, un burro tiene más sentido común, porque el burro conoce el pesebre de su amo, pero mi pueblo no ha querido volver a mí, no me conoce. Un burro es más inteligente. Qué situación tan trágica del pueblo de Dios, frío, tibio, alejándose del Señor. Verso 1, capítulo 8, libro de Oseas. Pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Da sonido de alarma, viene el juicio. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Se hicieron gobernantes de príncipes, pero yo no los escogí. Y se rebelaron, dice aquí también, mas yo no lo supe. No oraron, no buscaron a Dios. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. De su oro y su plata hicieron ídolos. Hay personas que dicen, menos mal que yo no he hecho una estatuilla, no soy idólatra. Pero su ídolo puede estar por ahí en el garaje en cuatro ruedas. Lo limpia, lo mira. Y si se lo estrellan, ¿qué es lo primero que grita si se lo estrellan? ¡Ay, Dios mío! Ese es su Dios, ¿cierto? No grite, ¡ay, Dios mío!, grite a pedazo de chatarra. Pero algunas personas viven en lo material como si fuera su Dios, sus cosas en ese aspecto, y hasta lo declaran, pero ni se dan cuenta. Su vida es atada a muchas cosas materiales. El pueblo de Dios hizo eso. Verso 5 dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. El becerro que habían puesto en el norte, en Samaria, fue tropezadero. Ese becerro que tal vez una vez pusieron para que le recordara la vanidad de cuando estuvieron en Egipto como esclavos, el pueblo de Dios adoró los ídolos de los egipcios, y el becerro era uno de los que más adoraban. Pero este becerro puesto en Samaria vino a ser venerado como Dios, como ídolo. ¡Qué gran pérdida! ¡Qué mal negocio! Cambiaron al único y soberano Dios, creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto hay en ellos, y lo cambiaron por un buey, por un becerro, su Dios. En la India, hasta el día de hoy, llega una vaca blanca y a un hindú se le come el jardín, y ahí mismo se postran y dicen, un Dios visitó nuestra casa. Y el mayor anhelo de ellos es llegar a ser una vaca blanca. Así estaban los hebreos, se hicieron de los becerros sus dioses, abandonando a su creador, y Dios les está haciendo saber esto. Verso 7 del capítulo 8. Sembraron viento. Miren lo que dice, sembraron viento. Tú tienes la libertad hasta cuando siembres. De lo que siembres, ya después de sembrar, ya no, ya pierdes tu libertad, porque lo que coseche ya es consecuencia de lo que tú sembras. Las chicas embarazadas como madres solteras dicen, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué mete a Dios en eso? El jovencito con sida, por loco y por depravado sexual, por correr donde no tenía que correr. ¿A quién culpa muchas veces? A Dios. La persona que ha dañado su vida completamente por sus locuras. Él ha tenido la libertad de sembrar y ahora no quiere asumir la responsabilidad de la cosecha. Hay algunos que siembran papayas y quieren obtener manzanas. Hay unos que empollan huevos de cascabel y quieren que salgan patos o pollos. Y después se asustan con las consecuencias. Tienes libertad hasta sembrar, pero de lo que siembras, esté seguro que recibirás la cosecha. Y no culpes a Dios, en lo cual tú ni siquiera le pediste a Él consejo por tu locura. Y ese es el pueblo del Señor haciendo estas cosas. Sembraron viento y después diciendo, Señor, pero ¿por qué estamos cosechando torbellino? ¿Por qué hay borrasca? La cosecha del viento, mire, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños, la comerán. ¿Estás sembrando viento? Es vanidad. Mira lo que continúa el Señor diciendo acá. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Un tiesto no de honra, sino de deshonra. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice, amado hijo Timoteo, procura ser un vaso de honra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos vasos de honra. Y aquí el Señor dice, mi pueblo ha llegado a ser como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, como burros. Pero no como cualquier burro, sino peor, como un burro silvestre. Dios está diciendo, mi pueblo es como un burro silvestre. Un burro, la palabra en sí, ¿sabe cómo se traduciría? Un burro loco. ¿Qué será Dios diciendo, mi pueblo o mi hijo es como un burro loco? O como una burra loca. ¿Será que Dios está enojado un poquito? Tiene que estarlo, porque al decirle, eres como un burro loco. Mira lo que le dice. Subió a Siria como asno montés para...